Tel.com.ar ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlántica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en el teatrito Caras y Caretas. No hay tanta gente hoy, pero sí hay, no tanto como mañana. Bien, muchas gracias a todos por haber venido y vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Contamos hoy con la presencia del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, muy bien, muy bien. Bien, hablaremos esta noche acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo. Es un tema bastante frecuente en este programa y en algunas obras que he tenido la desfachatez de escribir. Así que vamos a ver lo que se ha dicho o lo que dicen los eruditos acerca de con quién se encontrará uno en el cielo desde el punto de vista de la pareja y el afecto. En la Edad Media, el matrimonio, habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación, se encontraba acorralado por una red de relaciones, de sangre, de necesidades económicas, de estructuras jerárquicas. Es decir, que el matrimonio no solamente unía a dos personas, sino también a dos fortunas, dos propiedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante limitada. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas. Como bien sabemos, el amor cortés, que comenzó a florecer por el siglo XII o XIII, permitía una relación amorosa estable fuera de los lazos del matrimonio. Pero el amor cortés libre de la dimensión sexual, digamos, existía, sin embargo, al margen de toda esperanza de institucionalización. El cielo, pensado por la ortodoxia religiosa, no podía satisfacer a aquellos que profesaban el amor cortés, el amor tal como lo conocemos ahora, el amor de enamorarse, de volverse loco por alguien. El cielo estaba reservado para los que habían contraído matrimonio. Y apenas si permitía el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Es decir, que la relación de un señor con su esposa se daba solamente de un modo lunar. Muchos caballeros, sin embargo, soñaban con un cielo junto a sus amantes. Un poeta medieval llamado Aucassin se atrevió a enfrentar la oposición entre el amor a Dios y el amor a las damas. Aucassin proclamaba: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan el día de rodillas ante los altares y en viejas criptas, tal es la gente que va al paraíso. Prefiero el infierno, prefiero, de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Pero la religión, mejor dicho, la religión, enseñaba que en presencia de Dios, la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada, a la Virgen Bendita, algo así. La adoración de una mujer y de la divinidad no parecía compatible. Un trovador llamado Arnaud Daniel pudo escapar a ese dilema reconciliando los dos tipos de amor. Arnaud, que vivió allá por el año 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según los preceptos del amor cortés, podía en realidad llegar al cielo. Arnaud esperaba disfrutar en el otro mundo de la doble dicha de la presencia de su amada y del Señor. Podemos percibir un eco de la doble decisión de Arnaud más de un siglo después en la Vita Nuova del Dante y después en la Vida del Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, Dante expresa su esperanza de que su alma pueda ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Al hablar de la muerte de Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido en verdad recibida en los brazos de su amiga, con quien Dante vivía feliz en presencia de Dios. Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer puesto a lo divino, aunque solo fuera para contentar la retórica piadosa y para quedar bien con el comisario, ¿no? Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, que era el Dante, pero estaba siempre atenta a Dios. En sus versos, Dante permitió que Beatriz lo mirara y le sonriera, pero fugazmente, ¿eh? Esto antes de volver a dirigir su mirada a la luz divina. La sonrisa de la amada, antes de volver a la visión beatífica, era todo lo que un amante medieval podía esperar, nada más. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, allá a mediados del siglo XIII, no solo promovió la fundación de un convento de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que se han conservado dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja que vivía en un convento de Bolonia. Para el fraile Jordán, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo de este programa, a Francesco Petrarca, que era admirador de Arnaud Daniel y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición con respecto del cielo que soñó para sí. Tras la muerte de Laura, así se llamaba la mujer que Petrarca amaba, Petrarca se imaginó que podía estar con ella en el otro mundo. Defendió esta idea, pero con palabras santas, inmaculadas. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura. Pero a la mía donna, al mío señor. No fue más que un deseo poblado por su humanismo y su culpa cristiana, digámoslo así. Tuvieron que llegar los románticos mucho tiempo después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían el amor perfecto en el cielo. Los buenos enamorados debían ser llevados mutuo y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna junto con un Dios favorecedor de los amantes. Nosotros hemos hecho aquí una melancólica contribución a esta colección de pensamientos al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota, ¿no? El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo no encuentra en el cielo un consuelo a ese desengaño, porque la mujer que lo dejó aquí por otro estará en el cielo con otro, con ese otro, porque no podemos gestar una desdicha en el mismo cielo nada más que para complacer a otro bienaventurado. Esa es una enorme dificultad en el diseño de paraísos. A saber, lo que uno necesita para ser verdaderamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Y ahí hemos ido más lejos y hemos cobijado la idea de la construcción individual de paraísos fantasmales, donde cada uno encuentra con quien quiere encontrarse, o se encuentra con el que quiere encontrarse, o con la apariencia de esos seres. En verdad, están en otros paraísos propios, disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz es renunciando a la idea de veracidad, a la idea de certificación. Y esto me parece más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de certeza a cada una de las cosas que nos entusiasman. La actitud escribanil es la peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene frente a sí es un engaño, estará bien igual, si es que él está enamorado de ese engaño. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propia ilusión, cosa que hacen muchos. Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Disfrútela. Disfrútela en vez de estar averiguando dónde está la trampa, porque la trampa está ahí, en que la única forma de disfrutar es con un engaño. Los enamorados suspicaces preguntan todo el tiempo, ¿me querés? ¿Te gusta tanto Thelonious Monk, como decís? En realidad la mina no tiene idea de quién es Thelonious Monk. Le ha dicho que sí porque se enteró de que a él le gustaba. Es eso. Y todo es así. Uno come arroz porque el otro cree que a uno le gusta. Uno se ejercita en unas preferencias que ni siquiera tiene. No hace mucho, en otra ponencia, habíamos dicho, uno no es de ninguna manera. No somos todos como Rolón, que lo tiene todo clavado. Me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta la carne de caza, me gusta la pizza con palmito, no me gusta esto, no me gusta aquello. La verdad es que uno es una persona tan sencilla, tan elemental y tan deshilachada que no tiene preferencia. Algunos necesitan comprar el libro de Orangel para decidir su carácter según la fecha de nacimiento. ¿Qué sé yo cómo soy yo, la verdad? ¿Cómo es usted? No sé. Entonces me compro el libro de Orangel, miro, a ver qué día nací, ni siquiera lo sé yo. Y ahí me construyo un carácter. Usted es tenaz, perseverante, qué sé yo. En el caso de los amantes tampoco uno es nadie. Y da lo mismo el campo que la sierra, que la playa. A uno le importa todo un bledo. Si para enamorar a una dama hay que preferir la playa, la prefiero. ¿Qué me importa en total? No soy nadie yo. Soy quien quieras que yo sea. Esa es la única cosa que soy. Un ser proteico destinado a complacerte. Así que decime qué es lo que me tiene que gustar y a mí me va a gustar. Porque en realidad todo me importa nada. No me importa nada, no tengo ninguna preferencia que no sea aquella dictada por la más ciega y elemental pasión, lo cual ya no es una preferencia, porque no es una elección, es algo que a uno le ha ocurrido. Bueno, ocurrido ese accidente que es el amor, ¿qué le cuesta a uno preferir esto o aquello? Da lo mismo, señor. Deme el helado, un helado de, que lo quiere, de lo que quiera. El chocolate, el pistacho, me da todo igual. Mire, yo soy el presidente de la sociedad, todo me da igual. Todo me da igual, menos una cosa. Bien, después de estas consideraciones, digamos que no solo en la Tierra, sino en el más allá, siempre es muy difícil estar con la persona que uno ama, ¿no? La mayoría de nosotros está condenado a vivir entre personas que no ama. Esa es la verdad. Entonces, si a uno le toca por 10 minutos estar con una persona milagrosa, disfrútelo, en vez de preguntarle qué estaba haciendo a las 5 de la tarde. Y aprovéchelo, porque no hay mucho de eso en el universo. No, no. La mayor parte del tiempo uno está con personas que no son el hombre o la mujer de su vida. El gerente de la radio, el tipo que vino a arreglar la heladera, el que nos atiende en el supermercado, ¿no? ¿Qué sé yo? Es necesario no desperdiciar el tiempo de felicidad que nos puede tocar en toda una vida. ¿Cuánto nos toca de felicidad en toda una vida? Yo calculo que puede llegar a ser unos 20, 25 minutos. Bueno, no hay que desperdiciarlo, porque esos son los minutos de felicidad que nos van a tocar en toda la vida. No hagamos correr ese minuto desconfiando. Hemos ido a la discoteca y el disco que elegimos...
No importa, ponga cualquiera.
No, porque justamente en este caso no. En este caso no. Lo que hace este disco es continuar la disertación. El tema de este disco es un tipo que renuncia al cielo para seguir a su amada, que además es una turra, hasta el infierno. Y se llama Desdén porque es la historia de alguno que desdeñó el Edén. Es una letra también un poco rara, es un tango compuesto por Carlos Gardel. Sin embargo, la letra, que es de los mismos años prácticamente que, no sé, que Volver o que Sus ojos se cerraron, es un poquito más gruesa. Está muy bien, pero es un poquito más melodramática. Canta Carlos Gardel con una voz grave, casi como con un estilo que no era exactamente el de él, pero igualmente eficaz. Canta Desdén. Adelante.
El día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que falentado a su ley de mala fe, al hacer de vos mi culto, al amar de Maquiavel, que robe por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la huella de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi deber,
Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré desde. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no corteretas con eso, me mandaste a la prisión. Por más que vos te arrepientas, no podrás tener perdón. Te dañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo, antes del eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el Edén.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, desdén.
Tu melodía.
Primero agradecer el entusiasmo que transmiten con todo lo que estamos viviendo en este momento.
Tu grito.
Que había cientos y cientos y cientos y cientos de miles de personas que le estaban diciendo al poder real, ¿quién carajo se creen que son?
Tu latido.
Pero realmente ustedes me hacen muy feliz.
Es como un grupo de amigos que tenga.
Es algo que no se puede terminar de agradecer.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Expertos en tecnologías están revolucionando las artes escénicas. Escena Lab Rojas, laboratorio de investigación y formación gratuito. Anótate en www.rojas.uba.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los 10 productos más peligrosos que tenemos en la casa.
¡Epa!
Cuidado, porque es decisivo este informe.
Sí, sí, sí.
Porque incluso hay gente que puede dejar de comprar estos productos.
Sí, bueno.
Porque son peligrosos, porque producen... se muere mucha gente.
No, se muere mucha gente, no. Sí, ¿revisten cierto peligro, algún riesgo?
Ah, no, trate de minimizar, señor. Bien. Primero, juguetes.
¿Qué? ¿Son peligrosos?
La mayor parte de los juguetes son peligrosos. El caso, por ejemplo, doy casos concretos, ¿eh?
Sí. Atención.
Muñecas de imitación.
¿Cómo muñecas
de imitación? No sé. O juegos de policía. que tienen piezas chiquitas que hacen
pibi. Queda por el revólver.
Y generalmente soslayan los controles sanitarios. ¿Y qué?
Sí, porque tiene que haber control. ¿Vio que hay juguetes que no se pueden chupar?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué
tal?
¿Qué me hacía señas de qué?
No, señor, lo que le digo. Hay juguetes que no están hechos para ser lamidos.
Ah.
Que es algo que el niño muy pequeño hace porque se relaciona con el mundo a través de la boca.
Sí, justamente me permito, soy pediatra, estaba escuchando la conversación.
¿Qué tal, ¿cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
Afortunadamente con una trayectoria intachable, sí, con la pediatría de más de 20 años.
Doctor Sokotrovsky.
Y lo que yo siempre le digo a las madres cuando me vienen a consultar, antes de tener un bebé, por ejemplo, están embarazadas y quieren saber qué tipo de juguetes va a tener el bebé.
Qué ansiosa, ya para...
¿Qué le dice, doctor?
Le digo que no tienen, como el informe, no tiene que desprenderse piezas pequeñas. El juguete debe ser integral.
Nada más. Acá dice que hubo varios juguetes retirados del mercado. Por ejemplo, un accesorio de Barbie.
Sí.
Y personajes de la película Cars.
Bueno, sí, de los autitos.
Que fueron retirados porque tenían piezas pequeñas.
Claro,
los niños se la tragaban.
Y bueno,
discúlpeme.
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
Se va una persona mía.
No, bueno, señor, por favor, que es un informe, que la audiencia está atenta.
Las Barbies eran integrales, como yo pido, un juguete integral, salvo el calzado que se sacaba. No. Las pequeñas alpargatitas o las ojotas.
Y la gente se las traba. Pero acá, fíjese, doctor, sí, dándole la razón a usted, dice que el calzado y la ropa infantil, propiamente dicha, son peligrosísimos. Asfixia y intoxicación son las principales consecuencias de un calzado incorrecto o de determinada ropa. Mire, algunas prendas, como, qué sé yo, pueden producir estrangulamiento por los cordones.
Pero, ¿cómo puede?
Claro, el zapato tiene cordones. Muy bien. Sí, sí. A usted le parece, ¡ay, cordones, qué lindo! El niño saca los cordones y estrangula al compañero. Punto.
No es así.
Nada más, señor.
No dice eso el informe. No tergiverse la información, que es servicio a la comunidad.
Usted porque nunca lo estrangularon.
No, señor, no es
vengo de intachables.
Por ejemplo, las muñecas que tienen ropa de tela. Es muy peligroso. El chico le saca la prenda. Supongamos que...
Claro, ¿qué hace un chico cuando ve una muñeca? La desnuda.
Bueno. No, ese...
Supongamos que le saca una pollera de tul. ¿Y qué hace? Se lo lleva a la boca, porque el chico se lleva toda la boca.
Imagínese.
Y se trata de tragar el tul y le queda pegado...
¿Por qué no trata de tragarlo?
Se asfixia con el tul. Después va a la asistencia pública y dice... ¿Qué tul?
Pero peor que tenga la ropa...
Le queda en la garganta, señores. Después hay que hacerle...
Sí, acá sí, dice... Está... Las cunas son muy peligrosas, doctor, también. Hace unos años, Fisher-Price se vio obligado, esta firma, ¿no?
Sí.
A retirar la cuna portátil Simplicity.
Sí.
Ante más de 1,000 quejas que habían recibido, todas de la misma persona. Que apuntaban a un problema con los barrotes de la misma. De la misma persona también.
Estaban electrificados los barrotes que eran.
No. El niño ponía, como decíamos el otro día,
pero escúcheme,
mete la cabeza al niño.
El escándalo que yo tuve con esta marca, hasta que los hice retirar del mercado de todas las cunas.
Ah, ¿usted fue el doctor?
Sí, representando...
Perdieron millones de dólares.
Tenía una cantidad de barrotes con punta, por ahí por el tema de la inseguridad.
Era una cuna.
Para que el niño no se escapara, bueno, también hay que ponerle un límite.
Pero como un niño, voy a poner alambre de púa alrededor de la cuna.
Y por ahí se cortaban y todo eso, así que le hicimos retirar prácticamente todos los barrotes.
Tuvieron que pedir perdón, uno por uno.
Lo felicito porque sí.
Y el caso de atrapamiento con los barrotes también es clásico, ¿no? Disfraces. ¿El disfraz? ¿Cómo lo ve usted, el doctor? Así con su con su visión tan amplia.
No, muy peligroso. No tanto las prendas, sino a veces las caretas de goma y de cabello. Claro,
la careta de goma. ¿Cuántas veces hablamos de caretas de goma?
No, hay algunas que se adhieren de tal forma con la transpiración a la piel.
Y no se la pueden despegar. Y el niño está toda la vida. Sí. Vio que hay gente que usted dice, ¿cómo puede ser que tenga esta cara este tipo? Se le queda adherida, señor.
Sí.
Pero el pibe crece ya con la cara
es de... Que la goma con la transpiración y la piel hace un efecto sopapa. No la puede sacar más.
Bueno, pero no puede ser. De hecho, hay gente que se la saca, se le compra unos talles más grandes, quizás.
¿Cómo
no,
compra señor. El talle careta más grande? En la casa de las caretas.
No, lo que pasa es que al niño es que si le queda la máscara grande, le quedan los ojos a la altura de la boca...
Ah, eso es cuando está mal hecha, sí. Y no ve.
Y no, y si queda... No ve,
trata de... lo mejor es poner un espejaime.
Sí.
Un espejo adentro, bueno, pero no sé, no. Dice, vehículos.
¿Vehículos qué?
Vehículos.
Peligrosísimos.
Peligrosísimos.
Yo los prohíbo.
Bueno, pero no se todo. Puede andar.
Hay, ¿usted sabe que hay marcas de autos que fueron retiradas del mercado?
Sí.
Porque explotaban, se rompían.
Sí, modelos de autos. Sí. No, sí, bien, bueno, pero ¿qué tiene que ver con los niños eso? Porque eso es peligroso para todos.
¿Y dónde llevar en el vehículo? Yo siempre digo que tiene que ir en el asiento de atrás.
Sí. Incluso cuando hay vio esos autos que no tienen asientos de atrás. Bueno, mala suerte.
¿La mala suerte que
hay que dejarlo al niño?
¿Cómo lo va a dejar?
Usted no tiene asiento atrás.
Bueno,
no lo deja, disculpate, voy a dejar al nene porque no tengo asiento atrás. Hasta que crezca.
No, pero veo que se venden las sillitas para
llevar.
Se llevarlos.
Vende una silla y además va asegurada con distintas cuerdas en el contra el asiento.
Sí, cinturones y eso.
Sí.
Y se venden, veo, los huevitos para poner a los bebés.
¿Los bebés ponen huevos?
No ponen huevos. La silla de 0 a...
¿Qué dijo?
La silla de 0 a 3 meses de edad.
Sí. Ese no es cero, se considera cero. Cero no. 3 meses, cero.
No. Ahí usan el huevito. Que es la silla con forma de huevo. ¿Usted la vio? La clase.
No,
¿la
visto? Señor, yo no he visto ningún huevito.
¿Pero usted lo ha visto o no, señor? ¿No ves que todo el mundo lo vio? No,
está gente que está manipulada.
No,
por,
señor, es así.
Por página 12, señor.
Los huevitos de página 12.
Bien. Dice, otros objetos peligrosísimos. Un adaptador de corriente.
Bueno, la corriente no. Es lo peor que hay para un niño. Una descarga de corriente es un shock eléctrico.
Sí, bueno, sí. Entendemos.
Cuando, por ejemplo, usted para cargar una notebook pone un adaptador a otra corriente,
sí, bueno.
Está generando un riesgo
y bueno,
prácticamente de explosión atómica, que se puede sobrecalentar. Es preferible comprar un dispositivo que sepamos que ha sido revisado, ¿por quién? ¿Por un médico?
No, por el equipo que tenemos nosotros de ingenieros electrónicos en seguridad.
¿Hay ingenieros electrónicos en seguridad?
Aunque salga más caro, porque la revisación cuesta muy cara, ¿verdad?
Pero porque los adaptadores por ahí no están pensados para la... Usted, por ejemplo, conecta una máquina de cortar pasto a un adaptador, sí. Recalienta,
Bueno.
Pensado para el consumo de la máquina.
No, bueno, no, no va a enchufar al mismo lugar la máquina de cortar pasto.
Y lo mismo, sí. Si queda medio salido el enchufe, se ven los conectores de cobre.
Pero eso.
Ahora, cuidado que eso. La máquina de cortar pasto, aquí no tanto, pero en Estados Unidos, que todo el mundo corta el pasto, muchas veces se pone en funcionamiento sola.
¿Cómo va a andar sola?
Por ejemplo,
sola?
El tipo está durmiendo en el jardín. Un accidente, alguien un niño por ahí que viene y toca, y toca. Y la máquina se pone en funcionamiento sola y le pasa por encima a este hombre
que está durmiendo la siesta.
Que está durmiendo y lo corta por el medio, señor.
No puede ser, señor.
En los Estados Unidos el año pasado hubo 2.100 muertes o 4.200, como las quiera contar.
No puede ser cierta esa estadística, señor. Me parece, como mínimo, exagerada.
Los artefactos eléctricos siempre son un peligro. Por eso hay que extremar los enchufes no tienen que estar a la altura de las manos de los chicos, ni de la cara.
¿Los qué?
No, los bueno, enchufes. Sí. Los enchufes.
¿Y a qué altura pone el enchufe? Porque
a
el
niño... esta.
No, señor.
Bien alto tiene que, para que no sí. lo alcance ni el niño ni usted. Claro.
¿Y cómo hace para enchufar la
no
cosa?
Se tiene que saltar.
Lo mismo
¿no
que...
se compró una escalera ayer, usted?
Sí, ayer. Pero el otro día me la compré, bien. Pero no.
Mire, las empresas responsables, cuando hay cierto peligro, retiran, mobiliario, por ejemplo, determinados muebles.
Bueno, los muebles.
Que tienen defecto de fabricación, y bueno, son peligrosas, ¿no? Roperos que se cierran y después no lo puede abrir. Y el niño se mete adentro del ropero, por hacer un chiste.
Claro, y la manija está del lado de afuera. ¿Cómo hace para salir?
Y se cierra, ¡pric! Pero hermético, ¿eh?
Sí, sí.
¿Pero por qué? El niño queda dentro del ropero. Y por ahí los padres pasan días, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Días y días que no abren el ropero. ¿Usted no pasa muchos días por ahí que no abren el ropero?
Pero no se da cuenta que falta el nene.
Eso es otra cosa.
No, es otra cosa, no, señor. Es clave.
Son cosas distintas, ¿no?
No son, es parte de la misma
bueno, pero, falta el niño, fenómeno. Sí. Razón de más para andar abriendo el ropero.
Bueno.
Es decir, que ay, se va a cambiar de ropa en vez de buscar al niño.
No, bueno, pero que lo empieza a buscar por los lugares
donde... Ah, dentro del ropero, dice
usted. Sí, claro.
Mirá si se va a meter adentro del ropero.
Sí.
Te juro que si lo encuentro, lo mato.
Es clásico de los niños, ¿verdad, doctor? Que se
sí. Ellos buscan esconderse. El niño lo que quiere es divertirse. No le gusta para nada la responsabilidad. Entonces él busca todo el tiempo divertirse.
Claro, bueno.
Los niños y los amantes son los que se quedan dentro del ropero también. Y una chica que yo conozco, bueno, tenía un amante.
Uh-huh.
Entonces estaba refosilándose con el amante.
Bueno,
somos grandes, ¿no es cierto?
Está bien.
Somos personas grandes.
Si amerita usted, la anécdota,
usted como médico ¿no? también.
Sí, no hay problema. Si viene
bueno,
el caso...
Y en eso oyó que venía el marido. Qué sé yo, venía el marido.
¿Ah, sí? ¿Vio el marido?
Ruidoso el marido.
Se dio cuenta que era el marido. Y le dice al amante, escondete dentro del ropero. Lo habían comprado recién el ropero. Un ropero que tenía unas trabas...
Perfectas.
Se mete el tipo en el ropero, que casualmente estaba bastante vacío.
Claro, recién comprado.
Recién comprado.
Sí.
Bien. Y llega el marido. Llega el marido. Qué sé yo, no sospechaba.
No sospechaba
y
el
no, tipo de... ¿Y cómo va a sospechar? Sí, el marido llega a la casa...
Por eso trabaja.
Como todos los días.
Más, llega y dice lo primero que dice... No sospecho absolutamente de nada.
No.
Muy raro ya. Muy rara la entrada.
Está raro.
Y ahí nomás se acuesta en la cama, ¿no es cierto? Empieza a dormir.
Y venía cansado el trabajo.
Sí, cansado el trabajo. Se levantan, a la mañana el tipo va al trabajo... Bueno, pero no, la mujer se olvida, el amante no era muy importante para él.
Bueno.
Y no tenía cosas grabadas, guardadas en el ropero.
Claro.
A la noche vuelve el marido otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí. Pasan los días.
¿Días?
Días enteros adentro.
Días. Y un día, la mujer dice, este tapado lo voy a guardar en el ropero.
Sí.
Abre el ropero y... Horror.
Y sí.
¿Qué le parece?
El tipo ahí... Un cadáver.
¡Muerto!
Eso es lo que yo le iba a decir. No tenemos miedo a decirlo.
Un muerto.
Estaba así, mirando con los ojos grandes y con las uñas pintadas.
No.
Con las uñas que había rascado.
Por favor.
Rasguña la piedra. Sí.
Evidentemente, ¿qué? Por lo que yo creo, se fue quedando sin oxígeno hasta que murió.
Sí, doctor.
Ahora.
De inanición.
Qué raro, doctor, bueno. Que no gritó. Para mí fue por el miedo de que lo oyera el marido.
Claro.
Imagínense, ¿a quién le voy a pedir socorro? Al marido. ¡Socorro, señor! Discúlpeme, estoy en el que encerrado porque lo engañé con su... No.
Y pero antes que morir...
No
que
tuvo
morir.
Ese coraje y se murió.
Pero antes que morir, por favor.
Bueno,
señor.
Pero él prefirió morir. A pasar esa vergüenza. Más que estaba en calzoncillo.
Sí. ¿Qué tiene que ver?
Más que estaba en calzoncillo. Eso es quizá lo que... Bueno, un señor desconocido. Estoy en calzoncillo... Y acabo de acostarme con la mujer. Eso es demasiado.
No.
El tipo me va a decir encima, me pedís auxilio. No tenés cara vos.
Pero, ¿cómo le va a decir
más
eso?
Que el tipo no sospechaba nada. Bueno, eso es un peligro.
Dice... Es muy... Yo lo que siempre digo a las madres cuando vienen a preguntar con el tema de los muebles. Muy importante los filos, ¿eh?
¿Los qué?
filos.
Ah, sí, sí. Muebles que te cortan un pelo en el aire.
Por ejemplo, mesas que son de vidrio afilado. Son peligrosísimas.
O de hierro, como un hacha.
Claro.
Bueno, pero eso, sí, para el niño tiene que ser todo redondeado, ¿no?
Y para el niño y para el grande también. Entonces, son tan filosas las mesas. Vos te caes sobre la mesa, te partís la cabeza. No, te queda una parte de la cabeza arriba de la mesa y la otra abajo.
En rodajas, como de las esculturas de Minujín.
¿Sabes que hay también muchas sillas o incluso roperos, qué sé yo, que tienen agujeros?
Sí.
Pequeños agujeros.
Sí, para que pase el aire, sí.
No sé para qué. Y ahí pueden meter los dedos los niños.
Porque el niño es muy de meter los dedos.
El niño es muy de meter. Y no lo pueden sacar, señor.
¿Sabes lo que yo siempre digo cuando doy una conferencia? El niño es muy curioso y está conociendo el mundo.
Bueno, sí, señor, pero...
Pero el señor... El señor dijo que lo estaba conociendo con la boca.
Claro.
Y ahora usted me dice que lo está conociendo con el dedo.
Esa es la segunda fase, ¿no?
Claro. ¿Por qué no lo conoce bien?
Primero es por la boca.
Después por el dedo. Y después al final, a veces lo empieza a conocer seriamente de alguna manera.
Es así.
Bueno, después, desde luego, ¿qué tal? Soy otra persona. Sí. Pero quería hacer este aporte.
No, no, muy bien. Estamos...
En España, las reposeras.
Sí.
¿Y por qué en España y no en otro lado?
En Cádiz, sí. Quinta causa de muerte. ¿Quinta? Gente que se queda atrapada con el cogote en la reposera, la quiere armar,
sí.
Y no puede, falla, en el arma queda así,
ahorcado. No tienen de qué
quinta
morirse.
Quinta causa de muerte.
¿Quinta causa de
muerte? Sí, sí.
¿Y la cuarta cuál es?
Agacharse a ver por qué no explota el cohete.
No. Mire, es raro como causal de muerte lo de la reposera, tanto lo del cohete.
Hay que tratar de que la casa esconde millones de peligros. Hay que tratar de... Los responsables son los padres.
Sí.
De que esté todo en perfectas condiciones y minimizar los peligros al máximo. Por ejemplo, una cosa que aunque parezca mentira, es muy peligroso, son los cubiertos.
Cubierto.
Sí, de cuchillo.
De cuchillo, tenedor, es mortal.
Peligrosísimo.
Pero no podemos vivir a cucharazos.
No, pero podemos comer con la mano. Antes, cuando se... Discúlpeme que le diga esto, ¿no? Cuando se comía con la mano, cuando no había esta afectación, ¡ay, los cubiertos! Se moría mucha menos gente.
No, señor, tenían otras enfermedades.
Se moría, a nadie le pinchaban el ojo con un tenedor o la acuchillaban con un cuchillo de cocina.
No, mire, sabrá que para los bebés... Hay cubiertos de silicona.
Sí, pero no pincha.
Bueno.
Se ponen a llorar los pibes.
Pero si come...
quieren pinchar un pedazo de alimento. Gritan, ¡papa!
No, o sea, no, porque a esa edad...
Qué difícil que cortar con un cuchillo de silicona.
Cuchillo de goma, ¿qué va a cortar?
Comen papilla y se da todo procesado, licuado. Dice la calabaza pisada con la zanahoria. El doctor debe saberlo más que yo.
¿Qué? Bueno.
Ah, el doctor debe saberlo más
que yo. Yo siempre le digo a las mamis que traten de hacerle fácil el trabajo de comer al bebé. Cuanto más
más comido esté, claro, el alimento, ya está. Prácticamente digerido, se la da como mi madre.
Y por ejemplo, le van a dar carne que esté cortada en pedacitos.
Mi madre me daba los alimentos que.
¿Qué?
No precisaba ni comerme.
Todo cortado en minúsculas partes.
Claro, sí. Como rallado, carne rallada, sí. Todo así. Muy,
y,
muy
doctor, liberal. ¿No hay muchos accidentes por alimentos muy calientes?
Bueno.
Ah. Soy una dama.
Sí. Hay alimentos que...
Lo admiro, doctor.
Bueno, muchas gracias. Ya la tengo vista de otra consulta.
Sí. Yo soy la del alimento caliente, ¿se acuerda?
Hay alimentos que quedan calientes un montón de tiempo. Por ejemplo, la empanada.
El bebé no come empanada.
Una empanada,
la empanada caliente. ¿Se acuerda, doctor?
Queso derretido de una...
¿Cómo empanada? ¿Se acuerda el doctor,
¿Usted tenía problemas con la empanada caliente?
No, era el doctor que hablaba y yo le hacía que sí. ¿Se acuerda? Yo estaba en la cuarta fila.
Sí.
Y le hacía que sí.
Sí, me acuerdo.
Yo le pedí, hable de la empanada caliente, le dije, le hacía gesto. Sí.
Señora. Por favor, señora. ¿Cómo? Otro tema es la sopa.
¿Cómo lo enfriamos, doctor? ¿Se sopla todo? Porque
una empanada caliente hay que ponerla afuera una hora. Sí. A la intemperie.
Pero la roban, doctor. Sí. No.
En mi barrio se la roban, sí.
¿La sopa caliente, dice
La usted? Sopa caliente también es muy peligrosa, porque se queda para la boca.
No solo para tomarla, sino que se le caiga encima al niño. Sí, sí. ¡Ay!
No, pero ¿sabe qué? Eso se lo soluciona. Usted pone la sopa caliente, el plato con sopa caliente, y en la cuchara un cubito de hielo.
Claro, porque es una chanchada eso, señor.
Y va
y
la fría.
Es una chanchada. ¿Por qué se la soplás con una bombilla, como hacía yo? Agarraba la bombilla en mate y le daba la sopa, la soplaba y se enfriaba, pero...
Y todos los gérmenes que tiene adentro, toda la asquerosidad.
Claro, sí, señor. Le va eso todo... es lo que me decía mi abuela.
Sí, sí, le va
¿Usted me hace acordar tanto a mi abuela?
Otra cosa puede ser el pastel de carne, puede estar muy caliente, incandescente adentro. Entonces yo lo que recomiendo, es muy sencillo, tratar de abrirlo y que el calor que...
Destrúyalo el pastel. Claro. Sí. Claro, y ya es que pastel de carne, ya está, si ya lo vimos. Pero ahora lo desparramamos todo y listo. Sí.
Pero queda todo como que se hubiera caído cosas.
Sí, no, como si hubiera picadillo de carne, ¿no? Y lo comés. ¿Y qué? ¿Qué, te vas a morir?
No, no, digo que...
Comés, bueno,
¿qué es preferible, el aspecto o tener buena
claro. salud? Claro. ¿Por dónde te entra la comida vos?
No, pero me tomé el trabajo, además, de escribir tu nombre.
Bueno, ya lo borré. ¿Qué querés, que me queme vivo?
No, pero el nombre es gratinado.
Hay un alimento que para mí es prohibitivo para los bebés, que son las rabas.
Sí, porque claro, la raba que
no la puede masticar y es como de goma y...
Sí, y no. ¿Sabe qué pasa? Es la frustración del bebé también, ¿eh? Eso, yo soy psicóloga. Sí. Eso se ve más grande, ya más grandecito el bebé, viene frustrado, que, ay, mi relación amorosa no marcha, yo no puedo estar al lado de nadie, rabas.
No, señor.
Rabas. ¿Qué te daban cuando era chico, le digo? Rabas, me dice. Listo. Andate.
No, andate. ¿Quién hizo el tratamiento?
Así hizo los tratamientos de Rolón.
No, son así.
Bueno, muy bien, me voy retirando. Bueno,
sí, pero ¿cómo, doctor? No nos deje así, que...
No, ¿cómo? Sí, déjenos así, por favor.
Sí, tengo todo el día con atender a pacientes, así que no puedo quedarme mucho
Más tiempo. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, espero que les haya servido los consejos y cualquier cosa se meten en mi página de internet.
Bueno, ahora, se va usted y ya viene el baile, la parte musical.
Sí, ¿cierto? Viene la música, pero hay que tomar precauciones también para...
Porque los instrumentos musicales también pueden
ser... Los trompetistas, por ejemplo, que tienen...
los trompetistas.
¿Se tragan la boquilla?
Sí. No lo sacas más, ¿no?
Es de metal.
Y el público de los trompetistas, que el trompetista escupe al público.
Bueno, mucho contagio. Escupe. Mucho contagio.
Todos los gérmenes.
Nosotros en nuestro teatro, aquí en la Trastienda, hacemos un examen médico a cada trompetista antes, para que no contagie al público con la correspondiente escupida.
Bueno, señor... Se hay que poner un vidrio.
Sí, en este momento lo están instalando.
Sí, que toque con un
vidrio. Bueno, una pausa y regresamos. Permiso.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu risa.
Cómo me divierten, cómo la paso de bien con ustedes.
Tu alegría.
No me divierten.
¿Pero por qué no le das la oportunidad de que la gente cambie?
Porque si cambias así...
La Argentina cambió así.
Tenemos futuro por pasado. ¿En serio? Sí.
Tu latido.
Fuerza, muchachos, qué buenos que son, loco.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hace que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Para hablar sobre la situación actual de Milagro y también establecer hipótesis acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, estamos en comunicación con Claudia Sala, con la hija de Milagro.
Está ansiosa esperando su libertad, poder volver a casa, poder tener contacto con sus nietos, con nosotros. No sé si me lo llevo a imaginar todavía. Lo único que quiero es volver a tener a mamá en casa y sentir su perfume, saber que puedo ir a cualquier hora a verla, visitarla y que los chicos puedan también estar con ella.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM750.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
En Maxi Consumo, todos los días ahorrás. Y ahora, todos los jueves tenés un 15% de descuento abonando en un pago con tarjetas de crédito Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Promoción válida el jueves del 28 de 9 de 2017 al 25 del 1 de 2018 para compras en un pago. Excluye electrodomésticos. Tope de devolución por transacción 800 pesos por mes y por cuenta hasta 4 transacciones y hasta 3.200 pesos al reintegro. Consulta condiciones en www.bna.com.ar.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Beneficios de bañarse en pareja.
Señor.
¡Epa! Y consejos también para... Báñese en pareja. ¿Usted se baña en pareja con su pareja?
Yo no hablo de mi vida privada por los medios de comunicación.
¡Oh, bueno! Ay, bueno, qué triste. Bueno. Abróchese, señor. Demos uno de los peores momentos para tener la bragueta abierta. Usted está en una entrevista con Fantino, sí. Y le contesta, que está con la mano en el bolsillo, y dice, yo no hablo de mi vida privada, y tiene la bragueta abierta, y Fantino se lo hace notar.
Le dice, pará.
Y dice, pará, pato. Tenés la bragueta abierta. Bien. Atención. La ducha es el lugar ideal para el romance. Piénsalo así. Agua caliente. El dulce olor de su jabón favorito. ¿Cuál es el jabón favorito? Uso cualquiera, digo. Federal.
Sí, le gusta el federal, sí.
Y la compañía de la persona que más amas. Ah, ¿no puede ser con la esposa?
No.
Por favor, señor. Dice, ¿quién podría resistirse, no? Y acá dice, está muy bien esto, dice, ahorras agua.
Bueno, pero,
sí, señor.
No se trata de eso.
Estamos gastando, el agua es una joya verdaderamente.
Es verdad que es un bien no renovable.
De la humanidad, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la sociedad, no gasten agua de gusto.
Bueno.
Sí, sí, por eso estamos haciendo una campaña de concientización para que la gente tome conciencia de toda la problemática. El agua que se usa ya no se recupera más, porque mucha gente cree que agarrando del mar agua. El agua del mar no sirve.
No sirve, no.
No, pero para bañarse...
Pero para el puchero no.
No.
No sirve, señor. Dice, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Ciencias del Agua de Estados Unidos.
¿Dónde está? ¿La Escuela de Ciencias del Agua?
No sé, en cualquier parte. Dice, un hombre tarda 9 minutos en bañarse, y una mujer 9 minutos 30.
¿Quién lo midió?
Total, 18 minutos 30.
¡Qué exactitud, señor!
Claro.
Muy buen
ahora
informe.
Ahora dice, se mejora la relación amorosa, ¿eh? Además, puedes cuidarte mutuamente mirándote el cuerpo, haciéndote mirar el cuerpo por tu pareja.
Pero si ya lo vio antes.
No, pero para que te diga, ay, ¿qué es esto que tenés acá? Ay, un grano, qué sé yo. Ve al médico.
Bueno.
¿Y cuántas enfermedades se detectan a tiempo porque la persona amada te pregunta qué es eso que tenés ahí?
No, es verdad que sí. Por ejemplo, le pasa la esponja.
Sí.
O algún tipo de material.
¿Qué tipo de material?
¿Cómo qué tipo de material?
¿Qué es eso?
La esponja. No. Algo por rugoso, favor. Algo rugoso.
Un puerco espín.
Se lo pasa por la espalda.
Sí.
Además de ser agradable lo que uno recibe.
Bueno, qué sé yo.
Depende, ¿no?
No, no, vio que esas bolas todas de...
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es esto que tenés ahí?
Son las bolas para la espalda, mi amor.
Ah.
Que se las pasa y le va masajeando todo, porque tiene todos pinches.
Sí, qué lindo. ¿Bola con pinches por la espalda?
Una bola con pinches. Y no pinches.
Yo al médico. Pero... Doctor, mire lo que tengo. Mire lo que tengo en la espalda.
Es como un abrojo grande.
Sí, yo no lo describiría así.
Y bueno, y se lo va pasando, se lo va pasando. Entonces, ¿qué se logra? Que cada punta,
no
cada punta, hace contacto y se va, hace contacto y se va, hace contacto y se va.
Y viene la sí, señor.
Y le va despertando.
Dice, esto aumenta la confianza. Sí. Si lo que quieres es deshacerse de cualquier inseguridad que tienes con tu cuerpo, lo mejor es compartir una ducha con tu pareja.
Yo justamente soy psicólogo, me quería presentar porque estoy muy interesado en el tema y tengo para decir varias cosas de esto.
Sí. ¿La puedo decir vestido o tiene que ser así?
Porque hay muchos prejuicios con el cuerpo humano.
Ah, sí. Dígamelo a mí.
Entonces yo lo que le estoy diciendo a las parejas, a los matrimonios, es que se bañen desnudos juntos.
Oh. Si usted se lo dice, primero saluda, naturalmente, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Claro. Pero quiero decir que no tengan ningún tipo de vergüenza, porque el cuerpo, cualquiera sea la forma que tenga, es natural.
Claro. Yo le digo siempre a mi señora, vergüenza es robar.
Que me roben, le dices.
Sí, sí. Dice, disminuyes el estrés. Así que, primer consejo, juegos seductores.
Ahí va.
¿No es cierto, ahí doctor?
Va. Juegos seductores, porque a veces un matrimonio, después de 20, 30, 40 años,
sí, 40 ya minutos.
ya no tienen juegos seductores.
No.
Entonces, en la bañadera, si es que caben los dos cuerpos...
Sí, esa es otra cosa, ¿no?
Bueno.
La bañera chica, después no, a veces
claro.
No pueden salir.
Claro.
¿No? Están los dos, ¡ay, salimos primero!
Con el agua le hace efecto sopapa.
Claro, le hace como una sopapa. ¿Sabes qué otra cosa pasa también? Por ahí, todos los frascos que hay tirados
alrededor
de la bañera se claro. Caen adentro, sí. Se rompen. Y usted se incrusta un pedazo de champuado.
No, y se genera, ¿sabe qué? Un mal momento, una discusión.
Sí, que hoy que no tenés cuidado, no sabés para nada.
Se lo hubiera ahorrado esa discusión.
Claro, bañándose con otra persona.
Así que, un poco, uno de los juegos preferidos que yo estoy planteando, y que funciona algunas veces, es el tema de descubrir el cuerpo del otro.
Ah, ¿descubrirlo de golpe?
No.
Si usted se está bañando igual, ¿por qué es esto? El cuerpo del otro, dice sí. Su mujer apareciendo desde
por
abajo
favor,
del agua.
Es un juego. Van descubriendo, de repente, el marido descubre la pierna de la mujer.
Pero no la vio antes.
Qué mal momento, ¿no?
¿Y en dónde la descubre?
Entre la espuma de la bañadera. Claro. Está todo lleno de espuma. Yo no les conté antes que se hace, primero se llena de espuma, la mujer se mete primero a puertas cerradas y a media luz.
Y después se descubre.
Y después entra el hombre, hay una oscuridad, y van descubriendo.
Acá dice que existen geles exfoliantes comestibles.
Sí.
Que tienen gusto a azúcar. Úntalo en la piel de tu galán.
Sí. Tal, sí.
Para que puedas ayudar a quitárselo con la lengua.
Sí, lo que yo aconsejo es que primero se dé una ducha.
Claro.
El hombre antes de ponerse el gel.
Yo no, me voy. No me voy a bañar hoy. Mire esto que dice. La cabeza
sí.
Es una zona erógena que muchas personas desconocen.
Sí.
Lavarle la cabeza a tu acompañante mientras masajeas su...
sí.
Lo mismo que le lavas, ¿no?
Sí.
Puedes hacer que se encienda como no te imaginas.
Bueno, no sé si
sí, dice, lavarse la cabeza. Yo nunca había pensado eso.
La cabeza...
Parece que es muy sexy, ¿no, doctor?
Claro. Uno no le da la importancia a la cabeza que tiene y... Como suelo decir yo como psicólogo, por la cabeza pasa toda la central de decisiones y de información.
Sí, sí, eso lo entiendo.
Entonces, si la cabeza está bien, se transmite todo eso al resto del cuerpo. ¿Por qué usted mueve un brazo? Porque la cabeza le dijo que mueve el brazo.
Ah, pero se refiere a la cabeza de adentro.
Sí, claro.
Sí, pero entonces usted cuando el peluquero se la lava.
Sí, ¿sí? ¿En serio?
¿Qué peluquero es?
¿Siente el mismo halago erótico?
Claro, sí. Y según el peluquero también.
No, yo le digo por qué. Si fuera por eso, no se podría entrar a la peluquería.
Pero hay más. Por ejemplo, yo recomiendo con...
Te pregunta, ¿está bien de caliente?
Sí, de verdad.
Sí, más o menos.
Con agua bien caliente, como dice el señor... Se usa mucho la yema de los dedos para masajear. Y sí. Eso va dando toda una irrigación a la cabeza, que primero se va a poner un poco rojiza. Y ahí va a empezar. Sí.
¿Rojiza se refiere a la piel o al pelo?
No, a la piel, a la
frente. Es pelado, el marido es pelado. O sea, se le ve la cabeza todo.
Bien. Después, se siente muy rico cuando te seca.
Sí.
¿Quién lo escribió esto?
Tu marido te seca.
Se siente rico...
El amigo se siente rico, ese soy yo.
Sí, el secado amoroso es una de las cosas más estimulantes.
¿Qué le pasó?
Yo lo que siempre recomiendo es tener generosas toallas, que no sean de un tamaño...
Todo es generoso.
Pero, ¿cada cuánto hay que cambiar la toalla? Disculpe esta pregunta, ¿no? Pero es interesante desde el punto de vista de la higiene.
Bueno, pero cada uno lo sabe.
No,
uno lo sabe.
La medicina tiene que decir algo al respecto.
Cuando la toalla pierde las pelusas, cuando pierde...
No, pero el señor dice de lavar.
Que cambiarla.
Lavarla.
Que sacar la toalla del baño y poner otra. Y lavarla.
Para llevarla a lavarropa, no para comprar una nueva.
En días calendario, ¿cuánto?
Doctor, y depende de cuánto se bañe usted. Cuando huele a perro, ya hay que cambiarlo.
¿Se refiere a la mujer?
No, señor. A la toalla. Digo que se acumula la humedad en los baños y en algunos surgen esas moscas. No. ¿Cómo se llama? Yo le digo la mosquita.
Sí, no todos somos tan roñosos como usted, señor.
Ustedes no tienen mosquitas.
Las mosquetas.
Las mini moscas. No sé si es mosca porque no tiene...
Son moscas bebé, recién nacida.
Bueno, esas proliferan en la humedad del baño.
Claro, y miran, ¿eh?
Y en el revés de las toallas.
Sí.
En el revés de las toallas.
¿Cuál es el revés de las toallas?
Usted mire una toalla.
Sí.
¿La da vuelta? Ese
es el revés.
Sí.
Acá dice, ilumine con tenues velas. ¿Qué sería del sexo si no existieran las velas? Hay gente que no puede hacer nada si no hay vela.
Sí, y de la religión.
Cada vez que ven una película, una escena erótica, está lleno de velas molestando por todas partes. El tipo vuelve del baño y vela en el suelo, al lado de la...
Y nunca pisa ninguna.
Creo que nunca... Es horrible eso. ¿Por qué en vez de tanto baño, tanta vela, tanta loción, no se busca una mina que le guste?
Bueno, no, señor,
pero... por favor, señor.
Lo que recomiendo como psicólogo para renovar el amor en la pareja es la presencia de claroscuros. De repente es un matrimonio muy longevo, de muchos años. Entonces la presencia de pequeñas velas y la oscuridad.
¿A dónde hay que ponerla?
Diseminadas en el cuarto. No tiene que ser el cuarto de madera.
No,
en el baño, dice usted.
Y en el baño también.
No, en el baño sí. Se apagan, las tengo que andar prendiendo.
Ah, pero la pone en un bol.
Ah.
Veo que hay unos bol para
velas. ¿Qué?
Unos bol para velas. Lo pone ahí. Puede bañar de pétalos de flores.
Incluso se venden velas flotantes, quiero decir.
Sí, buenas tardes.
Velas flotantes, entonces llena la bañadera y tira velas flotantes prendidas.
¿Velas flotantes? ¿Y cómo se mete adentro? Pero no puede pasar un incendio.
Se quema. Nada más si tiene el pelo largo. Se le prende fuego el pelo, la barba, todo.
Claro, sí. Es peligroso eso. Sí. Yo tengo un problema con mi ducha.
Sí.
La tengo torcida.
¿Por qué la tiene torcida?
Porque está torcida y no la puedo enderezar. Y me cae la ducha afuera de la bañadera.
¿Pero cómo?
En realidad tengo que abrir la puerta del baño y meterme en el pasillo. Sí.
Pero doble el caño. Evidentemente está torcido.
No, lo tiene trabado por el sarro, porque hay mucho sarro.
No, mitad el sarro, mitad el caño también.
Te lo pusieron
mal. Una cosa que quería preguntarle a usted como psicólogo. Sí, sí. He visto algunas fotos de algunos hoteles donde planean alojarme.
Sí.
Y está el tacho del baño, la bañera, digamos así, con la ducha, mismo en la habitación donde está la cama.
Ah, la misma habitación.
Usted se va a bañar, por él le toca la misma habitación que Rolón.
Esto es una nueva tendencia que está muy recomendada.
Es mundial,
en el mundo entero. Es incorporar todas las actividades del cuerpo humano en la misma habitación.
No, así como le digo le digo cualquier otra cosa.
Bueno, para
usted
que...
por ahí no tiene suficiente confianza. Porque bañarse juntos puede ser.
Claro.
Pero no sigamos adelante, amor mío.
Es para compartir todo en la pareja.
Por eso era la vela. Yo.
Sí, pero es al revés. Muchas parejas se separan momentáneamente.
Sí, bueno. Pero
eso... a ver si viene. Si
es una costumbre nueva. Porque, ¿qué es lo que sucede en el baño? ¿Por qué hay una puerta? Porque el hombre es pudoroso.
Claro.
El hombre es pudoroso y no se hace cargo de toda su humanidad.
¿Y qué
tenemos? Tenemos que aprender a valorar nuestro cuerpo. A no temerle a nuestro cuerpo humano.
¡Claro!
Sí, no, eso está muy
liberar
bien.
Liberar nuestro cuerpo humano.
¿Pero cómo sería liberar? Hacemos un...
Sacarse los lienzos.
No, bueno.
Desnudarse, en una palabra, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, eso es el nudismo.
O sea, eso es el nudismo. Nosotros practicamos mucho nudismo.
Sí,
tenemos un curso de nudismo, primero teórico.
¿Y cómo es teórico?
Sí, es vestido.
Claro,
vestido, eso... pero de boquilla. Toda la teoría, el cuerpo aquí, el cuerpo allá, no hay que ver. Y un día, chao, terminó la teoría, bueno, dice. Máquese los lienzos y basta ya de palabras.
No es así, señor.
¿No es así?
El nudismo está imbricado en el naturismo.
Sí. El naturismo no son los que comen... como semillas de no sé qué.
Sí, pero comemos semillas y frutos tropicales.
Desnudos. Y si le cae alguno.
Y hacemos todo lo que tengamos que hacer en el día, así como.
Todo desnudo, como venimos digamos, mismo.
Y nos conocemos cara a cara, digamos.
Lo que pasa que la charla teórica es porque hay ciertos mandamientos dentro del mundo del nudismo que son códigos que hay que respetar.
¿Cuáles son, doctor?
No sacarle una foto al otro.
Ah, al otro. La sube a Instagram la foto del otro.
No mirar con ojos lascivos el otro cuerpo.
Del otro.
Cada uno tiene...
¿Para qué estoy desnudo?
No, pero lo ve porque usted lo tiene que vivir naturalmente.
Claro.
Usted cuando ve un perro.
Un perro que me interesa.
Está desnudo. El perro está desnudo. El pajarito está desnudo.
Sí, a eso me refiero.
Y bueno, señor, entonces... ¿Por qué nosotros no podemos estar desnudos? Eso es el naturismo, eso es el nudismo, como lo debemos interpretar. Y por eso estamos aquí.
Claro, así estamos como aquí en esta clase.
Claro.
Disculpe si no le doy la mano. Sí. A ver, levante la mano. El que quiera hablar.
No.
La mano, señor. Sí.
No, hay muchas actividades que se pueden hacer. Sí. Hacemos pan. Bueno. Hacemos pan desnudos.
No, sí. Señor.
¿Pero
no,
por qué no?
No,
¿sí?
No,
si es lo mismo, es que es una barrera.
No.
Es una barrera.
Me da impresión, señor.
Tenemos la barrera de la ropa, la etiqueta, basta de máscaras.
Hay que hacer todo, incluso los deportes, desnudo.
Sí, todo.
Liberado.
Los 100 metros llanos.
El bowling, todo.
Jugar a la paleta.
Y acá dice, las esencias, importante, los perfumes. Hay una bañera con espumas perfumadas.
Claro, de rosa mosqueta.
¿De rosa mosqueta?
Sí. Usted tira de rosa mosqueta con un poco
y
de...
Y dice que es muy bueno hacer burbujas.
Claro.
Con la bombilla. Lleva la bombilla al mate y la mete dentro de la bañadera y le larga espuma a su mujer. Y su mujer, ¡ay! Así como que la gambetea. Y todo eso va generando el deseo.
No sé.
O algo así, qué sé yo.
El deseo de irse.
Tampoco se... Tampoco se puede sacar aceite de las piedras. Y finalmente, un plato con fresas, chocolate oscuro y vino después del baño.
Sí, siempre degustar placeres gastronómicos, paladear. Siempre recomiendo dulces, también puede ser algo más salado.
¿Cómo qué? un snack, papa frita, chillito, todo eso.
Y...
Una picada.
Yo tenía una amiga que se bañaba con leche de burra, como Octavia.
Sí,
como Popea, mejor dicho. Sí.
Eso sí. Para las grandes emperatrices.
Sí, bueno, dicen que.
La belleza de la piel.
Claro, sí. En Egipto se usaba eso.
Usaba eso con vainilla.
No, con vainilla no es, señor.
Se mojaba mientras se hacía en el baño. Se comía media docena de vainilla.
Por favor. ¿Cuántos sachets se precisan para llenar una bañadera?
Sí, son como por lo menos 100 sachets.
Sí, más.
Ya, 100 litros está bien.
¿Le parece? Sí, ¿está bien? ¿No es un charco 100 litros?
Bueno, 200 sachets.
Igual me parece poco, ¿eh?
Pero ¿no hay leche para baño? Más barata.
Sí,
¿no?
Claro.
Más rebajada.
Más rebajada, leche para baño, tal.
Sin hierro.
Ya vienen tarros de 10 litros.
Claro.
En bidones de 20 litros, ponele. Leche para baño, Popea.
Ah, está muy bien esa leche Popea.
Ay, lo tienen. Enllene la bañera.
Lo que se acostumbra en ese caso es leche en polvo, porque con agua la disuelve.
Ah, con leche condensada, claro. No, con leche en polvo. Leche
no, en polvo.
Claro, le echa 4 o 5 kilos de leche en polvo y después abre la canilla a la misma bañadera.
Claro, revuelve.
Y la revuelve un poco este mismo. Con los dedos de las patas, usted se siente y empieza a hacer así.
No,
y
pero no es así.
Señora, queda que la piel le queda tersa.
Ahora usted probó, se lo pregunto a ustedes como hombres de mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y la leche en polvo,
sí.
Dada una misma cantidad de agua, X,
sí.
Usted le agrega X cantidad de leche en polvo.
Sí.
Se hace leche. Pero si le agregan más leche en polvo y más, no es más leche que antes. ¿Vio que no se modifica?
¿Qué dijo eso? Se le hace como una pasta.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Saludo, no le conviene, ¿eh?
Pero yo mire que soy de tirarle mucha leche en polvo.
¿Que sí. No se le vuelve dulce leche?
Sí. No, y queda el café, no se vuelve más blanco. ¿Por qué, doctor?
No, ¿por qué no? Usted no sabe hacerlo.
No, pero ¿cómo que no?
No,
es así.
Pruebe de nuevo. Listo.
Pero no, pero ¿cómo pruebe de nuevo?
39.
No, señor, me tiene que dar una respuesta. A mí me da impresión la leche en polvo, porque para los baños, esto es que usted dice del encuentro de la pareja, claro, ¿no? De que de eso hablamos. Claro. Que después, cuando en algún momento vio que el deseo cesa.
Sí.
César.
No, cesa. Y cae. Todo el polvo, digamos, el que no se disolvió bien,
sí.
Se hace abajo como un verdín de leche.
Usted se pega, o sea, todo.
Un jardín lechoso.
Sale del baño con los espacios interdactilares. Sí, es una porquería. Bueno, pero siempre, es claro, yo como sexólogo le digo, es así. El sexo es así. Primero genial, después no.
¿Cómo trabaja un sexólogo? Nunca supe eso. Porque...
Bueno, pone un cartel en la puerta de la calle y sí, empieza a esperar.
¿Pero qué le llegan las consultas?
Llegan acá y dice yo, mi marido no es el de antes.
Ah.
Ay, qué sé yo, no pasa gran cosa. Leo novelas y todos cuentan que pasan cosas que a mí no me pasan. ¿Qué sucede? Leo a Henry Miller y digo, ¿por qué no me pasará lo mismo? ¿Qué está pasando, doctor? Me dicen.
Ah, eso le dice.
Entonces yo le digo, bueno...
Bueno, ahí interviene muchísimo lo que es la vida cotidiana.
Claro.
El estrés. El estrés y el trabajo va en contra del erotismo.
Sí, usted trabaja, ponele, de guardabarrera.
Sí.
Y se lleva una mena, ponele. Y el trabajo conspira. Uy, pará que viene el tren.
Sí, bueno,
uy, pará que viene otro. Y la mina dice, bueno, ¿qué hacemos?
Bueno, sí, pero no se trata de... El señor se refiere a...
No, el trabajo cotidiano, las personas que tienen preocupaciones.
Claro.
Y a veces meten todo en la cama.
Sí, sí.
¿Sí?
Trae, sí, sí, trae. Mi marido.
¿Los problemas?
No, las cosas del trabajo.
¿Pero qué lleva?
El teje boleadora. Hace boleadora para vender a los turistas.
¿Y lleva las boleadoras?
Le llevamos las boleadoras en la cama.
¿Y las trabaja también ahí? ¿Las hace?
Sí,
las
no acostumbro a contestar sobre mi vida íntima. Continuo.
Dale.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir.
Sí, sí, le parece.
Laburase,
sí,
uniforme muy duro. Mucha gente no se atreve. No sí, se atreve.
Creo que lo hablamos con la totalidad y con la profundidad que merecía el tema y con el respeto sobre
todo. Con el respeto sobre todo.
Sí, el respeto y la adultez.
Porque otros se ríen.
Sí.
Así que si les parece bien, yo me estoy retirando, tengo muchos pacientes hoy, es un día de mucha actividad en el consultorio.
¿Usted qué era? Ah, era psicólogo.
Psicólogo.
No, perdón, no, soy sí.
Yo sexólogo.
Usted es sexólogo.
Disculpe si no le doy la mano.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.
Y nos cambiamos, por favor, nos vestimos todos, ¿sí?
Permiso.
Gracias.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Karin Cohen.
Soy de Deezer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi.
Soy de Deezer.
Guionista.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic.
Soy de Deezer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella.
Soy de Deezer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Comte.
Soy de Deezer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser de Deezer.
Inscribite en www.deezer.gov.ar.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Tu compromiso.
Aunque nos den noticias malas, el hecho de estar ustedes ya es motivo de alegría.
Tu risa.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón, porque ya sé que usted va, enseguida va a empezar a decir...
No dije nada,
ah,
señor.
Como Rolón, ah, como Rolón.
No, no le dije.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al tro.
Tu latido.
Les agradezco que estén ahí, los quiero mucho, adelante, los abrazo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancavé.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles.
Ay.
Love Me Do.
Bueno. Con babosita.
Sí.
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 Siempre. Vamos.
Un, dos, tres.
Maestro, para María Marta, pide Tu Casa Ya No Está.
Tu Casa Ya No Está. A ver, qué lindo, si podemos eso, cantarla, qué sé yo. Ahora la vamos a cantar. Creo que me la acuerdo.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella pena
llena de rosa y parra.
Y son como el perfume de un libro muy viejo. Tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me
parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal.
Allí en el viejo patio de olor a jazmín,
frenar en la rayuela las ansias de amar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y en ayer, aparecido tus ojos ya dormidos. Ya no está, ya no hablarán tu muñeca de trapo y el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma.
Maestro, le piden Inconsciente Colectivo.
A ver si sale esto.
Muy difícil. Muy difícil.
Bueno, háganlo igual.
Igual. ¿Qué va a ser? Suicídense.
Vamos.
1, 2, 3 y.
Ay de mí.
Ay de mí.
brisa el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está la que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Vuela entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí, corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí, corazón, ¿dónde está tu camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Qué lindo, maestro. Muy hermoso, ¿eh?
No sé si vino Marcelo Falsetti, pero acá le piden 39.
Oh. Debe hacer 2 años que no hacemos eso.
Sí, más o menos.
Se va a notar.
Sí. Chacarita.
In the year of 39, I saw my hair devolve tears. In the days when land were few. Hit a cheap sail out to the blue sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night followed day, and the storyteller said, dark a score brave soul inside. For the men lonely dance across the milky seas, never back, never fear, never cry.
Still ahead, beating me.
Señores,
¿qué vamos a cantar?
Es el momento del de la trompeta.
Blue Moon.
Y y nos vamos, señores.
¿Cómo
nos retiramos?
Vamos
por esa, misma puerta, mira, aquella.
¿Cuál?
Esta.
Bien. ¿Con qué quiere?
Una decisión muy difícil.
¿Cuál?
Yo me iría
con Cholito.
Un homenaje a la República Oriental.
Muy bien.
Ah, muy bien.
Bueno,
sí, estoy de acuerdo.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Bye.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pasta y cala, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más...
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Let's get lost, let them send out alarms, and though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night, we found each other. Let's get lost. Get crossed off everybody's list. to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost.
Melodías que marean y bocas que juegan. Jazz 750.
Jazz en 750.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday table under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. Charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace. till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to charm spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What did you mean to? What have you done to my heart?
Voices. Marcas registradas. Billie Holiday, Dinah Washington. Jazz 750.
Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. Ooh, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. Ooh, in every way. So unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Seguimos con Jazz en 750.
Baba biri 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 ding. My hair is curly, just because my teeth are pearly, just because I always wear a smile, like to dress up in the latest style, cause I'm glad I'm living. I take these troubles all with a smile, just because my color's shady. That's the difference, maybe, why they call me. Mm-hmm.
Shine, sway your blues is. Why don't you shine? Start with your shoes is. Shine each place up, make it look like new. Shine your face up, I want to see you wear a smile or two. Why don't you shine? You're these and those is. You'll find everything gonna turn out right fine. Folks will shine up to you. Everybody's gonna have to do you. You'll make the whole world shine. Oh, chocolate drop, that's me.
Cause why? My hair is curly.
Sam's got curly hair.
Now just because my teeth are pearly.
Also got pearly teeth.
Just because I always wear a smile.
Oh, keep on smiling.
Like to dress up, babe, in the latest style. Cause I'm glad I'm living. I take these troubles all with a smile. Now just because my color's shady.
You're a shady baby.
That's the difference, maybe. Why they call me.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.